fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La celotipia son los celos obsesivos que se pueden percibir hacia personas cercanas, como parejas, familiares y amigos. Es una enfermedad progresiva, o sea que con el paso del tiempo se vuelve más intensa. Esto se observa fácilmente analizando el comportamiento de los individuos celotípicos. Con el progreso de los niveles de la condición, en la mente del individuo aparecen nuevas ideas delirantes resultado de los celos compulsivos que mantienen, sin importar si tienen o no algún sentido. Los celos pueden aparecer como fruto de malas experiencias pasadas. Al experimentar este tipo de situaciones que no son agradables, se crea una especie de autodefensa en el sujeto para que lo que ocurrió no vuelva a repetirse. Asimismo, se puede originar por las inseguridades que pueda tener un individuo y el miedo a perder a la pareja. El tratamiento para la celotipia es la terapia psicológica y se basa en mejorar la confianza mutua dentro de la relación de pareja, siendo este el caso más común. A tu salud.
Buenos días, hoy es lunes 7 de septiembre y les doy la bienvenida a nuestro programa, su programa A Tu Salud. Soy Paola Seve, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitario del Centro Universitario de la Ciénega, y como cada lunes se encuentra conmigo...
Giuseppe Semichiaro, también psicólogo por la Universidad de Guadalajara.
Y Salvador López, el médico responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola, buenos días, Giuseppe, y buenos días a todos los que nos escuchan.
Hoy estamos transmitiendo desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota con días de antelación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios causados por dicho virus. Gracias por escucharnos en nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Pueda mantenerse al tanto de nuestros programas en nuestro podcast A Tu Salud, que se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde el programa del día de hoy estará disponible al concluir esta emisión. No olvides seguirnos y suscribirse para que no se pierda de ningún programa. Queremos agradecer a todo el gran equipo que hace posible este programa, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 92-560-19, 92-560-19, si se encuentran dentro de la región de la Ciénega, o en caso de que estén en cualquier otra parte del país, pueden hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. También pueden encontrarnos como Radio UDG Ocotlán en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram.
Esto es A Tu Salud y arrancamos el día de hoy con un tema interesantísimo, la celotipia. Te invito a que interactúes con nosotros en nuestras redes sociales usando el hashtag Hablemos de Celotipia.
Y arrancamos con el programa, damos a inicio a este primer bloque y como cada lunes es de manera regular que preguntemos entre nosotros por qué es importante hablar de la celotipia, pero esta vez también quiero agregar, ¿han experimentado celos alguna vez en su vida?
No, creo que Creo que sí, yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas los celos, ya sea con la pareja, sea con la misma familia, con las amistades, incluso con el trabajo, ¿no? Yo creo que sí lo he llegado a experimentar. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de la celotipia? Porque en muchas ocasiones los celos o esta conducta que llega a afectar el día a día, que se produce por los celos, está muy cotidianizado, por así decirlo, lo vivimos de forma prácticamente rutinaria y en muchas ocasiones nada más se dice, es que es muy celoso, pero realmente hay un trasfondo de todo esto que pudiera indicarnos algún trastorno de la salud mental. Por eso considero yo que es importante que hablemos de esto.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Salvador, ¿no? Por un lado, lo que dice de la parte de los celos que nos afectan a todos, totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a verlo en pareja, pero ¿cuánto de nosotros, o cuando éramos más jóvenes, no nos pasaba que de repente estábamos peleando con los hermanos por la atención de los padres, ¿no? Por ejemplo, que se da mucho en los infantes, o que el niño pequeño que va a tener un hermanito y una hermanita y se pone todo celoso y todo agresivo y todo berrinchudo y empieza todo. Entonces, si tenemos hermanos menores, Salvador no, pero los demás que sí tenemos hermanos menores, hemos experimentado los celos. Y es importante hablar de la celotipia porque, como dice Salvador, está normalizado, lo hemos romantizado y entonces lo tenemos a la orden del día y creemos que el amor, si no hay celos, no es amor.
Es muy cierto, creo que está hasta cierto punto romantizado. Pero a ver, Paola, tú que nos soltaste el anzuelo, tú dinos, ¿tú has sentido celos alguna vez en tu vida?
Sí, claro, y me acaba de suceder curiosamente el fin de semana pasado con mi perrito, justamente, que dije, ay, mira, qué vida de perro tiene este, me encantaría tener esa vida, ¿no? Pero yo creo que los celos se viven en diferentes maneras, en diferentes facetas, dependiendo pues de cada persona. Y lo que fija el psicólogo Giuseppe es súper importante. Creo que el tema de los celos y de la celotipia está tan romantizado que ya cuando lo vemos en pareja creemos que es sano, ¿no? Y es todo lo contrario. Pero bueno, ya para ir introduciendo un poquito del tema, ¿qué conocemos? ¿Qué generalidades conocemos sobre la celotipia? ¿O qué tienes que mencionar, Giuseppe, sobre esto?
Bueno, lo que les voy a mencionar es que es un trastorno delirante, irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja le es infiel. Afecta más a hombres que a mujeres. Después de los 30 años, lo informa el doctor Alfredo Whaley, coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz. A diferencia de los celos, que es un sentimiento común, aquí hay que aclararlo, todos los seres humanos sentimos celos, ¿sí? El sentir celos no es algo irracional o no es algo que necesariamente es patológico, pero la celotipia sí es patológica. Entonces, nos dice el doctor que los celos son un sentimiento común y frecuente que tiene el ser humano y que es el temor a perder a un ser querido o motivos profesionales, bueno, generalidades, ¿no? Entonces, la celotipia o los celos patológicos tienen un impacto social y laboral, ya que se dejan de realizar las actividades cotidianas por vigilar a la pareja o ante el temor mórbido de un engaño. Temor que, en la mayoría de los casos, dentro de una construcción un poco sana, por llamarlo de alguna manera, son injustificados e infundados. Entonces, se tiene constancia de que este sentimiento es inherente a la condición humana desde tiempos ancestrales, siendo, por ejemplo, una temática recurrente en la mitología griega. Hera, si han escuchado de la diosa Hera, pues ya se imaginan hasta dónde llegan los celos, ¿no? O en las narraciones de la Biblia, en innumerables oportunidades, como un mal en los hombres. Hay quienes creen que los celos son otra forma de envidia, pero a diferencia de esta, los celos aparecen más bien como un temor, como el miedo a perder determinada cosa, objeto, función o relación, entre otras cosas. Para entender mejor ambos conceptos, la RAE lo define que el celo es un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. También es el recelo que alguien siente que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llega a ser alcanzado por otro, o la sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra.
Pues es muy interesante, ¿no? Como lo que acabamos de mencionar, que hay diferencias entre la celotipia y los celos, ¿no? Y que el celo deriva muchos otros sentimientos, ¿no? El recelo, la envidia, el enojo, ¿no? ¿Y qué más sabemos, Salvador, de la celotipia y de los celos?
Sí, Paola, mira, como comentaba Giuseppe de estos ejemplos de la antigua Grecia, pues bueno, vemos que desde la antigüedad las causas de este fenómeno de los celos, por así decirlo, fueron adjudicados a deidades o a entidades sobrenaturales e ilógicas, que bueno, ahorita ya lo vemos así como ilógicas, pero que hoy sabemos que es responsabilidad precisamente de nosotros. Desde el campo de las ciencias del estudio de la salud mental y del comportamiento, particularmente de la psicología y de la psicología evolutiva, sabemos que todo esto pasa por nuestros cerebros, por nuestra mente, tanto la forma en la que se establecen nuestras relaciones como la manera en la que buscamos mantener o no las mismas. Entonces, de acuerdo con diversos psicólogos o con diversos autores contemporáneos, los celos son una respuesta emocional inherente a la naturaleza humana, y se da de misma forma tanto en hombres como en mujeres, y está ligado a una cuestión muy, muy, muy simple: buscar proteger lo que se quiere. Esto es prácticamente la raíz o el centro que pudiéramos denominar como el origen de los celos. Los humanos aprecian, quieren y aman todas sus pertenencias, pero también pueden amar sus puestos de trabajo, aman a sus amigos, a sus parejas, a su familia, y la idea de perder este vínculo que se tiene, o tan solo que consideremos el peligrar la existencia de este vínculo, va a martirizar a las personas con este sentimiento de los celos, que en muchas ocasiones llega a ser terrible.
Sí, reafirmo lo que acabas de comentarnos, doctor. Los celos son una señal de alarma que nos informan la existencia de un peligro, ¿no? Ese mismo riesgo no es otra cosa que el temor a perder el cariño de nuestro ser querido. Y pues básicamente quiero terminar este primer bloque diciendo que los celos no solo se dan con la pareja, ¿no? Que es el caso más típico que llegamos a conocer, sino también entre hermanos, primos, amigos, familiares, colegas de trabajo, etcétera. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que pueden comunicarse a nuestra línea telefónica marcando al 92-560-19 para la región de La Cienega, 92-560-19, y al 800-633-8100 para el resto del país. No olvide que puede interactuar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy, celotipia. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Hola, buenos días. Estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es celotipia.
En el primer bloque estábamos hablando sobre las generalidades de los celos, y para continuar este segundo bloque yo quiero iniciar preguntándole a Giuseppe si conoce las raíces de los celos.
Bueno, fíjate que en los años 90 se llevó a cabo un extenso estudio por parte de unos psicólogos de la Universidad de New York, donde se buscaba entender la raíz de los celos. Los resultados dejaron entrever algo que ya intuían los propios psicólogos, ¿no? Detrás de los celos está la influencia de diferentes cuestiones como el género, la edad, el origen étnico, las sensaciones cognitivas y emocionales como la inseguridad o la baja autoestima, y sobre todo una crianza familiar donde no hubo un apego saludable. Así, al madurar y al crecer, las personas generamos o generan conductas dependientes hacia sus parejas, y de ahí, es ahí donde los celos son como más frecuentes. Por otro lado, un estudio publicado en el 19 por la revista Development Psychology advierte de algo que no podemos dejar de lado. Nuestros adolescentes son cada vez más celosos y controladores. Al día de hoy, los celos y la agresividad, así como el maltrato y el control hacia la pareja, son realidades que vemos cada vez más con más frecuencia. Y en definitiva, esto es algo
que de lo que debemos reflexionar, ¿no? Porque desgraciadamente muchos de los casos de feminicidio o de homicidio o de violencia en pareja tienen que ver con celos. Entonces, es importante que reflexionemos.
Y fíjate que yo preparé dos preguntas para ustedes que quiero que me respondan con mucha sinceridad y haciendo énfasis al tipo de celos en pareja, ¿no? ¿Creen que existe alguna demostración de amor mayor que la persona que tenemos al lado sea feliz y tenga el libre albedrío para hacer lo que quiere? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión tienes tú, Giuseppe, como psicólogo sobre la frase los celos significan amor? Y no nada más tú, también puede intervenir el doctor Salvador. ¿Qué respuestas me pueden ofrecer ante estas preguntas que les acabo de hacer?
A la primera, los celos, al momento de sentirlos, como lo dije al principio del programa, ¿no? El celo es un sentimiento normal, incluso podríamos decir que hasta cierto punto esperado, pero que de ahí a que podamos juntar lo que es los celos con el amor y que si uno no existe el otro, me parece una falsedad enorme, que es parte de lo que decía, ¿no? Lo romantizamos tanto que creemos eso, pero en realidad el amor tendría que ser sin sujetar. Para mí los celos tienen que ver con esa parte de propiedad, me pertenece, es mío, es mi relación, es mi pareja y por lo tanto no quiero que se vaya. Cuando nosotros aprendemos a amar de forma libre, a amar sin sujetar, sin agarrar, sin apretar, entonces los celos pues simplemente es algo con lo que lidiamos de una manera saludable, ¿no? Al reconocer que la otra persona es independiente, que la otra persona tiene una vida antes y una vida después de nosotros.
Referente a estas preguntas, Paola, creo que puedo hacer como una relación entre las dos preguntas. Bueno, por ejemplo, ¿los celos significan amor? ¿O te demuestro más amor si respeto tu libre albedrío y si a mí me hace feliz que tengas como esta individualidad? Creo que de ninguna manera los celos son equitativos, son equivalentes a el amor, pero también el hecho de que la persona puede ser completamente independiente y tenga libre albedrío y que se respete eso, no creo que tampoco demuestre más amor a la persona. Simplemente creo que son diferentes formas de reaccionar de las personas y ni una dice que ama, o sea, ni los celos dice que ama más a la persona, ni el respetar el libre albedrío tampoco quiere decir que ame más a la persona. Simplemente son respuestas distintas. Lo que sí aquí me quiero nada más enfatizar es que cuando los celos llegan a ser patológicos y que no estén respetando esta libertad de albedrío de la otra persona y que empieza, por ejemplo, a mostrarse también hasta cierto punto dependencia hacia la persona, bueno, entonces aquí pudiera demostrar amor a la otra persona, pero no amor propio, por así decirlo. Y es también muy, muy importante que pues uno como individuo nos amemos para poder amar y respetar al otro. Bueno, no sé si me di a entender, Paola, si te entendiste más o menos lo que quise decir.
Sí, claro, claro que sí, entiendo perfectamente. Y bueno, la intención de formular estas dos preguntas es para que las personas que nos están escuchando el día de hoy se den cuenta de eso, ¿no? Y que dejemos de lado un poquito la teoría o la información que les estamos brindando el día de hoy y se den cuenta de lo grave que puede llegar a ser los celos, ¿no? Y bueno, Giuseppe, conocemos los celos y las causas, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Que puede ser la baja autoestima, la inseguridad, situaciones referidas pues con el amor propio, pero ¿cuáles son las causas de los celos?
Muy bien, los celos se producen por influencia de diferentes variables, ¿no? Entre las que encontramos, por ejemplo, las que se relacionan con la inseguridad y la baja autoestima que ya habíamos mencionado. Entonces, las personas con celos patológicos presentan habitualmente un nivel de inseguridad personal alto y una baja autoestima, lo que lleva a asumir como cierto el pensamiento de que no son lo suficientemente valiosos como para ser dignos del amor de la persona con la que están. Y al ser poco valiosos, no, su pareja tarde o temprano los va a abandonar por cualquier persona. Entonces, diferencia de postura, ¿no? Él es más que yo, ella es más que yo soy menos, se va a ir con otro, con cualquier otro, porque cualquiera es mejor que yo. Y las conductas celosas tienen como objeto evitar la confirmación de esta creencia de poca valía personal.
Esta creencia puede tener diferentes orígenes. El primero lo encontramos en la infancia, en la que la persona no obtuvo el afecto y reconocimiento necesario para generar una autoestima sana, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la crianza y de que los padres, pues, empiecen a hacer un trabajo más que adecuado.
Sí, claro, esta parte de la educación emocional, ¿no? Desde temprana edad, aprender a darle un significado importante al amor, al límite. Y, pues bueno, en un segundo origen encontramos que en experiencias sentimentales traumáticas previas a las que fueron objeto de, por ejemplo, de infidelidades o de alguna otra causa con características personales, como las personas que necesitan un elevado control sobre su entorno para sentirse seguras, tienden a tener más conductas controladoras, ¿no? De la supervisión de la persona amada. Personas con alta intolerancia a la incertidumbre tenderán a rebajar la ansiedad que les genera la incertidumbre a través de estas conductas de control. Entonces, por ahí la retomo, ¿no? La importancia de la educación emocional a temprana edad. Y Salvador, ¿quieres agregar algo más a este tema?
Sí, Paula, mira, existe otro, yo lo determinaría así como un tercer origen de estos celos patológicos, y que creo que en cierto punto podría ser de los más importantes, que son las creencias y las expectativas falsas sobre el amor y las relaciones. Creencias como, por ejemplo, que el amor significa desear estar todo el tiempo juntos, o que si de verdad, si mi pareja me ama de verdad, debe tratar de agradarle en todo momento, satisfaciendo las necesidades y deseos. O este tipo de ejemplos van a llevar a las personas celosas a interpretar comportamientos sanos de su pareja, como por ejemplo, que la otra pareja quiera quedar con otras personas, con sus amigas, amigos, y querer salir, o que la propia pareja que tenga tiempo para cubrir sus necesidades personales, una persona celosa va a tomar estas dos como muestras inequívocas de infidelidad, precisamente porque tiene esta creencia o esta expectativa falsa de que la pareja tiene que estar incondicionalmente para él o para ella, cosa que no es así, y que se tiene que respetar la individualidad. Entonces, en muchas ocasiones esta formación o esta creencia nos va a hacer que desarrollemos en nuestras relaciones personales, en nuestros trabajos, que también podamos tener este tipo de problemas.
Y fíjate que ahora que lo mencionas, algo que es muy curioso es que muchas personas que padecen celotipia o que son excesivamente celosas no se dan cuenta que lo que hacen es un problema para el otro, ¿no? No alcanzan a comprender que el comportamiento que tienen es causa de conflicto. Entonces, se interpreta como una conducta demostrativa. O sea, simplemente es la manera en que yo soy y la manera en que yo te demuestro mi amor es la manera en que te demuestro que me preocupo por ti. Pero la sintomatología de los celos patológicos es clara y se manifiesta en diferentes niveles, a pesar de que la gente no lo quiere como aceptar de que es un problema.
Claro, y que también me gustaría hacer aquí una aclaración. No por el hecho de que una persona tenga inseguridad en su persona o que tenga baja autoestima, quiere decir que sea celosa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede haber una persona que no pueda tener bien trabajada su autoestima, que tenga baja autoestima o que sea inseguro, y puede reaccionar de una forma con celotipia, es decir, con todos estos arranques de celos, o simplemente puede estar como en este plan inseguro de decir, no, pues es que seguramente se va a encontrar a alguien, y de otra forma, en un polo opuesto, comportarse de una forma completamente pasiva y no hacer ninguno de estos tipos de arranques de celos.
Por supuesto, que tiene que ver con la conceptualización del amor que tenga, ¿no? También, que ya habías mencionado un poco.
Claro, claro. Y bueno, sobre los diferentes niveles, Giuseppe, que mencionabas, voy a explicar un poco sobre a nivel cognitivo cómo se expresan los celos, ¿no? Y de manera muy, muy rápido. Las personas que sufren de celotipia tienen habitualmente pensamientos distorsionados e intrusivos sobre la posibilidad de infidelidad por parte de su pareja. Del mismo modo, valoran la conducta de la pareja como muestras de amor y fidelidad, pero si en algún momento de la relación estas muestras llegan a reducirse, la pareja es cuando tiene esta sospecha de la infidelidad, ¿no? O sea, ya no me estás brindando la misma atención, ya no me estás brindando el mismo amor. Entonces, empiezo a pensar y a creer que me está siendo infiel, ¿no? Pero también existe otra a nivel conductual. ¿Cuál es, Salvador?
Bien, en cuestión de la conducta, lo voy a explicar brevemente porque nos queda un minuto para irnos a un corte de estación. Encontramos estas conductas de control y supervisión del comportamiento de la pareja, como es el revisar el teléfono celular, las preguntas sobre con quién está saliendo, por qué se relacionan con estas personas, qué tipo de relación mantienen con estas personas, y estas actividades que realiza cuando no está con ella, cómo gestiona el tiempo para verificar si los tiempos que se respetan y si no son respetados por cualquier otra circunstancia, la persona celosa lo va a identificar como una muestra de infidelidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si habitualmente la persona llega a una hora y un día la pareja pues, se le hace tarde por el trabajo, se le retrasa por el tráfico o lo que sea, la persona celosa va a interpretarlo esto como una señal de infidelidad. Automáticamente va a pensar, seguramente se fue con alguien más, prefiere pasar el tiempo con alguien más. Pero, y si gustas, Paola, regresamos al siguiente bloque hablando más de este tema.
Regresamos, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19 o el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100. Esto es A Tu Salud y continuamos después del corte.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, mi nombre es Salvador López y estamos llegando a este tercer bloque del programa del día de hoy y el día de hoy estamos hablando de la celotipia.
Y bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar, en el segundo bloque estábamos hablando sobre los síntomas y los niveles que tiene la celotipia. Y bueno, Giuseppe, ¿quieres comentarnos de manera emocional o una explicación de esto, por favor?
Las personas con celos patológicos desarrollan sentimientos negativos hacia el entorno en el que se relaciona la pareja. Ya sabes, ¿no? Tus amiguitas, tus amiguitos, la fulana aquella, y es mi amiga de toda la vida. No importa, es la fulana aquella porque yo padezco de celos patológicos, ¿no? Entonces, también puede ser hacia compañeros de trabajo, puede ser hacia sus gustos o aficiones personales, porque esas aficiones o esos gustos empiezan a ser como el parteaguas para que esta persona te sea infiel. Sienten desconfianza y suspicacia sobre aspectos de su pareja y su manera de comportarse. También pueden generar trastornos como ansiedad, depresión y la irritabilidad continua con explosiones de ira incontenibles. No solamente hacen la vida difícil para el resto, sino que ellos tienen una vida complicada.
Y bueno, ya que hablamos un poquito de qué es la celotipia, qué son los celos, cuáles son las causas de los celos, los síntomas, ahora es importante hablar de la consecuencia de los celos.
Claro, Paola, mira, los celos lamentablemente no tienen solo consecuencias en la pareja, sino también va a tener consecuencias en la persona que es objeto de los celos y en la propia relación de pareja. O hablando, por ejemplo, ahorita porque ya nos estamos yendo mucho en cuestión de la relación, pero si hablamos, por ejemplo, con la familia, que también es un vínculo personal o un vínculo de relación social, o con el trabajo, pues bueno, puede venir a afectar no nada más a la persona que lo siente, sino también al objeto que está siendo celado o a la propia relación que se tenga. Las consecuencias de los celos a nivel personal pueden llevar a trastornos desde la ansiedad hasta una pérdida o una dificultad para el control de la ira. Pero también podemos desarrollar, por ejemplo, se pueden manifestar eventos como depresión, irritabilidad, insomnio o alguna otra alteración. Y todo esto puede llevar, por ejemplo, a una sensación de la pérdida de control sobre la relación y que de hecho Giuseppe lo estaba comentando en un inicio, ¿no? La celotipia en muchas ocasiones es la causa de las agresiones de género en cuestión de una relación de pareja. Las consecuencias para la otra persona suelen ser sentimientos, por ejemplo, de frustración. Al mismo tiempo, toda esta situación de los celos lo va a llevar a que se distancie de la pareja, miedo a las reacciones que pueda llegar a tener su pareja, sentimientos de confusión sobre cómo puede ser, si es correcto o no lo que está sucediendo, si es correcto o no, si tiene que adecuar sus necesidades, sus deseos personales para evitar que la otra persona sienta celos y con esto disminuir las emociones de culpabilidad que puede llegar a tener la persona. Y como vemos, pues bueno, con todas estas manifestaciones, pues la relación poco a poco va perdiendo fuerza, se va fraccionando, se va fracturando y en muchas ocasiones llega a la ruptura o en algunos casos muy lamentables a situaciones de violencia en la relación.
Por supuesto, y es muy curioso porque lo que se va a formar es un círculo vicioso dentro de la relación, ¿no? La persona celosa va a empezar a percibir situaciones cotidianas de la pareja como una muestra de infidelidad, lo que va a hacer que sus conductas celotípicas estén aumentando. Esto ocasiona en la pareja que intenta alejarse todavía más. Entonces, el que la pareja se aleje de la persona celosa va a fomentar que se creen más situaciones donde se manifiestan los celos y, de nuevo, entonces la otra persona va a buscar alejarse. Y creamos un círculo vicioso. No se va a acabar hasta que, lamentablemente, va a pasar la ruptura de la relación o, trágicamente, algo peor.
Y yo creo que esa es la palabra trágica, no sé ustedes qué opinen, pero los celos definitivamente llegan a ser trágicos en la vida de la persona, ¿no? Porque ni está dejando vivir a la persona, a su pareja, ni vive él de manera tranquila, ¿no? Pero bueno, continuamos, ya que estamos entablando un poquito más esto sobre de las consecuencias. Fíjense que yo investigué que hay diferentes tipos de celos y el que les quiero mencionar es el celoso desconfiado, ¿no? Y la característica principal de este tipo de celos es la suspicacia, la desconfianza hacia todas las personas, ¿no? Son estas personas que tienen todo el tiempo en pensamiento en que cualquier signo de buena relación entre dos personas es síntoma de deseo. Ya lo decía Giuseppe, tu amiga de toda la vida, sí, pero es tu amiga y no quiero que siga siendo parte de tu círculo, ¿no? Hay que saber distinguir muy bien de una relación cordial y una relación íntima, ¿no? Y es, yo creo que lo que les cuesta de trabajo a las personas que tienen el celo desconfiado, ¿no? Está el celo posesivo, que este primer caso se presenta en personas que creen que su pareja es de su propiedad, es mío o es mía. Es la típica idea que tienen como base de la relación, por lo que opinan que el otro miembro debe de obedecerle, ya que de lo contrario sería una muestra de poco respeto, ¿no? Y para mí es un poco intolerable decir esto porque estamos retomando un poquito la violencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dejar ser libre a tu pareja? Y pues bueno, Giuseppe, ¿conoces de alguno otro tipo de celos?
Sí, claro, tenemos también al dependiente, ¿no? La dependencia también es un factor clave en los celos. Sentir que uno se moriría sin el otro y el hecho de necesitarle para vivir son ideas características de este tipo. Para deshacerte de esta dependencia es importante que te plantees la siguiente pregunta: ¿qué significa no poder vivir sin el otro? Muchas veces se tiende a expresar de esta manera, derivando toda nuestra existencia del otro miembro de la pareja, creando una excesiva presión sobre la relación. Entonces, hay que acordarse de la vida antes de conocer a la pareja. Y hay que recordar que nosotros no estábamos incompletos o nuestra vida no llega a completarse cuando tenemos pareja. Somos seres completos que decidimos compartir nuestra vida con alguien más. Y si se llega a terminar, seguimos siendo seres completos, ¿no? Porque no perdimos como ese aspecto de nosotros.
Y por último, bueno, yo identifico otro tipo de celotipia o de una persona celosa, que es la persona celosa insegura, ¿no? En este caso, una persona con baja autoestima, se trata de una persona con baja autoestima que no se considera que está al nivel de su pareja o que no está a su altura. Entonces, en este caso, la persona que siente los celos pero que es insegura se pregunta cómo es posible que su pareja esté con él o con ella, ¿no? Y teme constantemente que el otro miembro encuentre una persona mejor o que sí esté a su altura, y estas personas suelen estar al tanto de cualquier relación que tenga la pareja con otra persona, ya sea un amigo, compañero de trabajo, familia, lo que sea. Toda persona que se le acerque a su pareja va a ser un posible sospechoso porque está con el temor todo el tiempo de que pueda llegar ahora sí que él, y lo digo así entrecomillado, el indicado o la indicada. Por tanto,
lo primero en este caso se trata de que no se boicoteen las relaciones y que no se muestre desconfianza para no dañar la propia relación que se está teniendo. Pero bueno, ustedes pues son los terapeutas, ustedes son los psicólogos y pues bueno, no sé si ahorita quieran agregar algo más de esto o lo concluimos para el siguiente bloque.
Quiero añadir un comentario. No sé si han escuchado la frase que llegan a decir de en lo que encuentro mi media naranja, me como una mandarina o algo así. Entonces, con el celoso inseguro, me recuerda mucho a esta frase, ¿saben? Esto de, bueno, está conmigo en lo que llega la persona indicada, lo malo que empieza a llevarse de manera insegura y tal, y la persona empieza como a agredir y atacar y a controlar todo lo que hace para que no se vaya, porque el temor es muy manifiesto, ¿no? Está muy presente en la cotidianidad de la persona celosa. Y eso es lo que va ocasionando entonces que se ocasionen muchos problemas. Y lo mencionaba Salvador, o sea, no es lo mismo tener una autoestima baja aparte de tener una autoestima baja y ser celoso, ¿no? En este caso, por ejemplo, del inseguro en específico, porque una persona insegura puede ser así como que así no lo merezco, es mucho para mí, pero voy a decidir, ¿no? Estar con esta persona y disfrutarlo mientras dure, en lo que llega la persona indicada, a la persona de si no soy yo el indicado, pero voy a hacer que se quede conmigo todo lo que pueda bajo cualquier medio necesario.
Quiero agregar básicamente mencionando las consecuencias, ¿no? Y los tipos de celos es que la dependencia, la falta de autoestima, el miedo a la soledad son la clave para generar celos, ¿no? Es por ello que debemos tener en cuenta que la pareja necesita autonomía de cada uno de sus miembros, necesita poder decidir crecer de manera personal, de manera profesionalmente, y tú como pareja darle la libertad, ¿no? Crear un vínculo satisfactorio con el ser amado e implicar saber crecer en la relación, ¿no? Creando lazos fuertes, pero sabiendo saltar también para que tanto uno como otro sean capaces de alcanzar metas personales, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque al escuchar los tipos de celos me doy cuenta de eso, de que no, que la pareja deja de tener esta autonomía, esta personalidad propia, y que la persona celosa llega a agobiarla de tal manera en que las actividades o el día a día no lo lleva como la persona lo quería, ¿no? Sino como el otro quiere que se ha llevado. Y pues ese sería básicamente mi comentario antes de partir a cortes.
Perfecto, pues bueno, nos vamos a este bloque de estación, ya el último del programa del día de hoy, pero los invitamos a que se comuniquen con nosotros directamente a cabina. Si estás en la región de La Ciénega, puedes comunicarte al 92-560-19, o si te encuentras en otra parte de México, puedes comunicarte al 800-633-8100, 800-633-8100. De igual forma, te invito a que te contactes con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán e interactuar con el hashtag Hablemos de Celotipia. El tema del día de hoy es celotipia y regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso con A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Paola Cebes y si nos acaba de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos estado platicando sobre la celotipia. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión y bueno, para iniciar este último bloque, quiero decir que acabamos de regresar a una de mis secciones favoritas, y es ¿qué es lo que la gente cuenta?, ¿no? Entonces, vamos a presentar un sondeo que nuestro productor Andrés Almada armó y después daremos conclusiones sobre lo que acabamos de escuchar.
Para ti, ¿qué son los celos?
A mi parecer, los celos, dentro de lo que cabe, son una respuesta natural de un ser humano al sentir que puede perder a un ser amado, pero teniendo en cuenta o teniendo motivos bien claros y establecidos y comprobados, porque también hay celos muy irracionales que ya podrían entrar como en temas de celotipia y demás.
Pues yo describiría los celos como falta de seguridad en uno mismo y de confianza y comunicación con la pareja, y pues habla de la carencia de la inteligencia emocional.
Para mí los celos es una emoción que surge mediante una amenaza, y esta amenaza por ende te genera temor a perder una cosa, objeto o persona determinada. Esto con el fin de generarte cierta inconformidad e incomodidad en la persona.
Es un conjunto de sensaciones entre pánico, miedo e inseguridad al pensar que no cumple ciertas expectativas en una relación, sea cual sea, amistad, amor, laboral, que te mantiene a la defensiva ante aquello que nos incomoda, nos causa molestia o pensamos que puede cambiar lo que ya hemos establecido en una relación.
Nuestros celos pienso que son en gran parte el resultado de nuestra inseguridad, nuestra poca capacidad para desarrollarnos como individuos independientes y en cierta medida de nuestro profundo egoísmo.
Los celos es una reacción que tenemos las personas ante la amenaza de que nos quiten algo que sentimos que es propio, ya sea en el ámbito familiar o en lo personal con las parejas, cuando se siente a lo mejor alguna amenaza de otra persona y el miedo a que te lo arrebaten.
Los celos se observan en aquella constante preocupación sobre si la pareja le está siendo infiel o si ésta piensa dejarlo o dejarla, y esta preocupación genera ansiedad, inquietud, necesidad de saber todo el tiempo lo que la pareja está haciendo, dónde está, con quién está, a qué hora llega, de manera excesiva, desarrollando conductas de control sobre la pareja.
Los celos no son más que la inseguridad de una persona que no se siente segura de sí misma, que se siente menos, que no se siente bonita, que no se siente capaz, que no se siente lo suficientemente madura para mantener una relación estable. Y eso se demuestra en ocasiones con reclamos absurdos. Se dejan llevar por comentarios de la gente, no confían en su pareja. Pero yo creo que eso, todo eso viene tal vez a lo mejor por la educación que los padres le da a uno a sus hijos, ¿no?
Pues, ¿qué opinión tienen, Giuseppe, Salvador? Quiero escucharlos. ¿Qué les da curiosidad de lo que acabamos de oír?
Quiero hacer una pregunta porque, digo, y ya lo mencionamos nosotros en el primer bloque, ¿no? Es parte de una respuesta normal o de una respuesta natural, por así decirlo, pero está bien. Ahora a mí me gustaría preguntarte, Paola, y a ti, Giuseppe, como psicólogos, ¿es normal o está bien experimentar los celos? Porque a pesar de que sea natural, voy a hacer una cita de un guión que una vez escuché, que decía: no porque sea natural quiere decir que es normal o que sea bueno. El cáncer también es natural. Entonces, los celos, a pesar de que es una respuesta instintiva, ¿están bien?
Bueno, yo creo que depende de la intensidad de los celos, ¿no? Muchas veces, y creo que estoy hablando de... Bueno, no creo, estoy hablando desde mi experiencia. En los casos donde he sentido celos, el sentirlos es normal, el manifestarlos es donde podríamos decir, ok, ahí podemos trabajar en cómo se va a hacer, cómo vamos a manifestar esos celos y la intensidad con la que los vamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, es normal y esperado incluso que un niño pequeño, 3, 4 años, 5 años, que va a tener un hermanito, reacciona de forma celosa ante la presencia del nuevo integrante de la familia. Y es esperado, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con la etapa evolutiva de la persona que está manejando los celos y la manera en que está manejando esos celos. Y lo decía Paola al principio, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, cómo vamos a reaccionar ante lo que estamos sintiendo y cómo se lo vamos a manifestar al otro. Y ahí es donde también entra la parte de cómo conceptualizamos al amor, cómo conceptualizamos al otro y a nuestra relación. Porque si vemos a la relación como la participación de dos sujetos que van a compartir, Entonces, los celos como tal se manejarían de una manera más madura, más hablada, y simplemente es, eso que pasó me hizo sentir inseguro. Punto, se acabó. Y siguen adelante. No hay ninguna manifestación de celos que pueda llegar a ser conflictiva. Pero bueno, mi opinión.
Como psicóloga, concuerdo con todo lo que acaba de decir Giuseppe. Creo que es de vital importancia y lo voy a volver a recalcar. La educación emocional es muy, muy, muy importante en la edad infantil. Y quiero agregar que como persona, no conociendo el tema, de manera superficial quiero decir esto, si yo no fuera un profesional en el área de la salud mental, yo personalmente dijera que los celos no son normales, no tendrían por qué ser normales, pero bueno, como psicólogos sabemos que hay un trasfondo de todo esto, ¿no? Un desarrollo en donde la conceptualización del amor, como ya lo dijo Giuseppe, no ha sido claro desde temprana edad, ¿no? Entonces que por ello no aprendemos a poner límites ni a respetar el ser de la otra persona que está con nosotros cuando estamos en una relación. Y pues ese sería mi comentario, Salvador.
Fíjate, Paola, que me gustó mucho lo que comentó, lo que acaban de comentar ustedes, pero que yo sepa fue muy puntual, ¿no? Es más bien es natural sentir los celos, lo que pudiera ser dañino sería la forma en la que se expresa, entonces es lo que se tiene que trabajar. Sin embargo, digo, ya nada más como para concluir esta parte, porque todavía nos queda un tema más, me gustaría nada más preguntar, y esto porque el otro día platicé con una amiga mía muy querida, estaba haciendo un ejemplo precisamente de los celos y estaba diciendo, es que ¿cómo puede hacer esto, esto y esto? ¿Verdad que no está bien? ¿Verdad que no es normal? Y el ejemplo que ella puso era de una situación de celos que ella estaba sintiendo, súper franco, pero que ella no lo veía como algo malo. Entonces, es ahí donde viene esta irracionalidad en el sentir de los celos y la forma en la cómo lo expresamos, porque si la persona está llena de ira, de inseguridad, de temor, sabemos que son emociones que nos van a cegar, porque a fin de cuentas son emociones que van a llegar para la supervivencia y que nuestros actos van a ser irracionales y que probablemente la persona no se percate de que lo que está haciendo no está bien. No sé si me di a entender y con esto nada más me gustaría cerrar este ejemplo. Y lo retomo porque en todos los comentarios que escuchamos ahorita del público se decía esto, ¿no? Que es algo normal o algo natural, pero no sé, como que no termina de convencerme aquí el aterrizaje de este tema.
Bueno, cuando estamos hablando de que la persona no lo ve normal, es que normalmente siempre, ¿no? Y pasa en muchos temas, no nada más con los celos. Cuando nos está pasando a nosotros, siempre vamos a considerar que es más grave o es más excesivo que cuando lo vemos en otra parte, ¿no? El pasto siempre luce más verde en el otro jardín o el... No sé, hay como muchos refranes referentes a eso. Y cuando nos está pasando a nosotros, somos incapaces de ver de dimensionar todo lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso y es ahí donde el trabajo del psicólogo entra, ¿no? Particularmente el psicólogo entra con la función de empezar a dar una perspectiva más amplia, porque como ya lo dije, cuando nosotros estamos pasando por algo no alcanzamos a dimensionar las cosas. Los celos entran ahí, no lo vemos mal o lo vemos como muy normalizado porque es lo que nos está pasando y es lo que estamos sintiendo nosotros.
Justo eso, Giuseppe, nada más de forma breve porque ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿sí existe terapia para la celotipia? Porque yo ya estoy pensando en a varios de mis conocidas y conocidos mandarlos a terapia, entonces.
Fíjate que sí, de forma así súper breve, lo que es la terapia de Ellis, la cognitiva conductual, porque los celos tienen que ver mucho con ideas irracionales. Empezamos a generalizar cosas, las sacamos de proporción y las volvemos reales. Entonces la terapia cognitiva conductual ayuda a dimensionar las ideas que tenemos, a darles pies y cabeza porque las vemos sin eso y de ahí empezamos a trabajarlas.
Sí, que básicamente los objetivos de asistir a terapia psicológica es encontrar el origen de los celos de pareja, superar al miedo, a la soledad y al abandono, y pues aumentar la autoestima y la confianza en nosotros mismos y entre otras cosas, ¿no? Pero pues se nos acaba el programa y es momento de brindar nuestras conclusiones finales para despedirnos.
Como conclusiones de mi parte, los celos son normales. Lo que no es normal va a ser la manera en que los vamos a manifestar y es cómo los vamos a estar controlando. Sí, los podemos sentir, pero simplemente piensen y actúen de una forma racional.
Yo como conclusión quiero dejar en claro que a pesar de que sea un instinto natural, puede llegar a perjudicar, y si ya está dañando a tu relación, por favor acude a terapia. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte y ayudar a tu relación.
Gracias por compartir estas conclusiones. Se termina el programa y solo queda agradecerles por habernos acompañado este día y por permitirnos compartir durante esta hora un espacio para el fomento a la salud. Esperamos que la información que tocamos el día de hoy haya sido de su interés. En los micrófonos estuvimos Paola Cebes, Giuseppe Cernicchiaro y Salvador López. Agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, a nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez, quienes están en controles y en redes. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.